Este es el sermón de Pedro, el día de Pentecostés. ¿Y por qué predicó Pedro? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué hizo este sermón? Y la respuesta a esa pregunta es porque él quería dar una explicación. Y lo leímos en el texto, desde el principio, él está diciendo eso. Él dice, estas personas no están borrachas, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Y después de haber dicho esto, entonces él da su sermón. Él les está explicando el porqué, la explicación del porqué de las cosas que habían pasado. En ese momento la gente en Jerusalén tenía enfrente a un grupo de hombres y de mujeres. Algunos de ellos los conocían, porque eran conocidos entre ellos, y obviamente eran personas simples, sencillas, unos pescadores y otros con profesiones similares, pero de repente todo cambió. Todo cambió por completo. Algo asombroso había sucedido en ese lugar. Y entonces estas personas dicen, ¿y estos? ¿Y estos qué les está pasando? El pueblo de Jerusalén está asombrado, se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Algunos dijeron que los discípulos estaban llenos de vino, estaban embriagados. En ese momento la multitud se enfrenta a un fenómeno, a una experiencia, a un cambio de vida de estos hombres y mujeres. Así que la pregunta que hacen es, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y en su sermón Pedro da la respuesta a esa pregunta. Noten en primer lugar que Pedro no solo habló de esta experiencia, ni se dedicó a ella, ni siquiera la mencionó, ni dijo esto es maravilloso, esto mismo les puede pasar a ustedes, podría haberlo dicho, pero no lo hizo. Por el contrario, Pedro alzó la voz y les declaró y citó a un profeta y luego citó a otro y expuso las Escrituras. Y además expuso las Escrituras en términos de ciertos hechos. Todo este sermón es un recital de hechos y es una explicación de ellos y están puestos de una manera muy interesante. Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, en el versículo 32. De hecho, se dirigió a ellos diciendo, en el versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él se quedara bajo el dominio de ella. Pedro declara en este momento a sus oyentes unos hechos objetivos de lo que sucedió y luego elabora su argumento. Él les cuenta qué pasa y luego nos da su argumento. Y en esencia es esto. ¿Están preguntándose qué es lo que pasa? Bueno, esto se los puedo explicar en términos de una persona. Jesús el Nazareno. Esa es la única explicación. Si quiere entender lo que ha sucedido, dice Pedro, si quiere entender este asombroso fenómeno, tienen que mirar a la persona de Jesús el Nazareno. Así que Pedro les habló sobre el nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesús, les habló sobre su enseñanza y especialmente sobre la muerte en la cruz, les habló de que fue enterrado en una tumba y que luego resucitó y que ascendió y finalmente les explicó lo que acababan de presenciar este día de Pentecostés. Ahora el argumento del apóstol es que estos eventos del día de Pentecostés no se habían dado a menos, no se habían concedido o no se habían presentado a menos que esto le hubiera pasado al Señor Jesucristo. Si no fuera porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado de los muertos, no tendrían estos eventos. Si no hubiera aparecido a sus discípulos, no habría sucedido nada. Pedro les está afirmando que este Jesús, el Nazareno, es el Hijo unigénito de Dios y que tal afirmación es probada por su resurrección de entre los muertos. Así que Pedro dio una larga cita de David, dijo que David había previsto este evento y lo había profetizado, y que David no hablaba de sí mismo porque él mismo murió y fue resucitado. Pedro dijo: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy, dice ahí en el versículo 29. Por otro lado, Cristo, habiendo muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, donde es exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí está en el versículo 33. Cristo dijo: Pedro ha enviado este, Pedro dice que ha enviado este poder que había prometido que Cristo enviaría. Y ese es el argumento de Pedro, eso es lo que está diciendo él. Esa es la única explicación que les había, de lo que había sucedido. Ahora, noten que Pedro no responde en términos de una teoría. No hizo un análisis psicológico ni trató de explicarlo en esos términos. Él dijo en esencia: solo tengo una explicación, y es Jesús, a quien ustedes mismos han visto y han oído y cuyos milagros han presenciado. Así que les digo que no importa cuál sea su estado de ánimo, no importa si están deprimidos o gozosos, no importa cuál sea su carácter o disposición, no importa si son tímidos o extrovertidos, o si son confiados o cautelosos, mi tarea es recordarles ciertos hechos históricos. Cristo es una persona histórica, les dice Pedro. Es una persona real que vivió en medio de nosotros. Es como para nosotros Simón Bolívar, fue una persona real que vivió en medio de nosotros, o como Rojas Pinilla, o como el expresidente Álvaro Gómez, son personas que vivieron en medio de nosotros. Así como estas personas o estos personajes son históricos, Jesús el Nazareno es un personaje histórico, es decir, él vivió en un momento en la historia. Pero les dice esto para que les quede claro que no estaba tratando de explicar esto como una experiencia o como una teoría. Empieza con ciertos acontecimientos que tuvieron lugar y que pertenecen de una manera sólida a la historia. Y ese es el argumento de Pedro. Así fue como comenzó su sermón, y lo hizo de una manera interesante. Lo puso en términos de una profecía. Esto es, dice, es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, en el versículo 16, y luego procede a citar a este profeta que había vivido muchos siglos antes, y dijo que la vida y la muerte de Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Ese es el argumento principal que tiene Pedro en este sermón, y notemos la importancia de eso. Es muy interesante ver cómo estas predicaciones se repitieron, inclusive como Pedro la repitió más tarde. Les escribe en su carta, cuando está hablando de esta gran salvación, y dice en Primera de Pedro, si quieren venir conmigo a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y dice allí Pedro: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y luego, vayamos a la segunda carta de Pedro, que le recuerda lo mismo. Segunda de Pedro, versículo 12, capítulo 1, dice allí, cuando le recuerda a sus lectores que es un anciano, dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Pedro no era más que una tienda de campaña, no era más que una carpa o un tabernáculo, y dice que esto no es lo importante, el cuerpo no es lo importante. Lo importante, dice Pedro, es ir al reino de lo espiritual. Entonces, ¿qué le recordaba Pedro a sus lectores? Noten ahí lo que dice en el versículo 16 de 2 de Pedro 1:16. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Noten este hombre, ya es un hombre anciano. Lo que está diciendo es que va a morir y que no va a estar con ellos mucho más tiempo. Así que quiere que se aferren a estas cosas que han escuchado, porque están viviendo en un mundo difícil. Recuerden que Pedro, cuando escribe Pedro, les está escribiendo a una iglesia que están siendo perseguidos, están viviendo un mundo difícil, que se enfrentan al mundo, a la carne, a Satanás. Ustedes mismos van a tener que morir. Y quiero que tengan esto en mente, que la entrada al reino eterno de Dios, que tengan en mente esa entrada a ese reino de Dios. La única manera de soportar esta persecución, de aferrarse, es aferrarse a la verdad que han escuchado. Esa es la idea. Pero alguien puede decir, ¿por qué debemos creer estas cosas? ¿Por qué motivos lo creemos? Bueno, dice Pedro, yo mismo fui testigo. Ese es el argumento de él. Yo fui testigo, yo lo vi. Recuerdo el día en que este Jesús, el Nazareno, una vez que estábamos con Jacobo y Juan, se transfiguró. Eso les está diciendo ahí. Jesús les dijo esa vez, vengan, quiero que vengan conmigo a la cima de esta montaña. Así que subimos, dejamos a los otros discípulos, y ustedes saben que esto nunca lo olvidaré, está diciendo Pedro. Allí los tres estábamos en esa cima de esta montaña y de repente el lugar fue eclipsado por una nube brillante. Y mientras lo mirábamos, él estaba completamente transfigurado. Comenzó a brillar con una luminosidad asombrosa. Incluso su propia ropa brillaba y un resplandor del cielo entró en ella. Dos hombres se aparecen hablándole a Cristo, Moisés y Elías. Escuchamos una voz que hablaba desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y ahora continúa Pedro, yo soy un anciano, estoy al borde de la tumba, pero les testifico que estuve allí, yo lo vi, tuve la experiencia, lo escuché, soy testigo de ello. Igual que los hermanos Jacobo y Juan, eso les está diciendo Pedro. Escuchamos esa voz en el Monte Santo, escuchamos a Dios hablándole a Jesús. No han seguido unas fábulas astutamente ideadas, no les hemos estado contando cuentos de hadas. Hemos tenido que sufrir por esto y sé que voy a sufrir de nuevo. Jesús mismo profetizó a Pedro que iba a morir de una manera terrible. Jesús había predicho que Pedro, cuando llegara el momento de sufrir, iba a ser crucificado, Juan 21:18. Y según la tradición, fue crucificado, y fue crucificado boca abajo. Así que aquí hay un anciano que sabe todo esto y les dice, les digo que yo lo escuché. Yo estuve en la presencia de Dios y escuché sus palabras. Pero note que en su carta Pedro no se detiene en esto. Los hechos están ahí, son muy importantes. Pero también dice, también tenemos una palabra profética más segura. La palabra es más segura que inclusive la experiencia de Pedro. Si no creen en mi testimonio, les está diciendo, eso es lo que dice Pedro, si no creen mi testimonio, entonces tengo otra evidencia, profecía verdadera. Así que al final de su vida, Pedro estaba en cierto sentido predicando el mismo sermón que predicó la primera vez en Pentecostés, cuando le recordó esto mismo a las personas de Jerusalén. Como vosotros mismos sabéis, este Jesús ha resucitado, de la cual todos somos testigos. Esa es la experiencia, todos los que estaban ahí lo vieron. Y también dijo, esto es lo que habló el profeta Joel. Y luego nos da el sermón de Hechos 2. Pedro citó a estos dos profetas, la profecía de Joel y la profecía de David, quien debido a que era un hombre de Dios, fue iluminado por el Espíritu y también profetizó. Y no era profeta, como conocemos los profetas, era un hombre de Dios. Escribió sus profecías en forma de salmos. Y el argumento del apóstol es que la profecía es un hecho, es una realidad. Estas profecías fueron escritas siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, no hace la menor diferencia si es muy sensible, si es afanado, si es tranquilo, si es optimista, si es pesimista. No importan la condición en la que se encuentra, esto es un hecho sólido. Esta es una realidad. Él profetizó siglos antes del nacimiento de Cristo. Y varios hombres más escribieron documentos que se conservaron, profecías acerca de que este hombre iba a venir, Jesucristo. Y dieron detalles extraordinarios concernientes a él, detalles de su nacimiento, que iban a ser en Belén, de su pobreza, de cómo iban a ser, de su carácter, de su vida. Hablaron de su viaje a Jerusalén en un burro, detalles acerca de la traición por 30 piezas de plata. Predijeron que él sería llevado como un cordero al matadero, Isaías 53:7, que iba a ser asesinado. Dijeron que moriría. También dijeron que resucitaría y que ascendería y enviaría el Espíritu Santo. Todo eso fue profetizado. Esa es la base de la fe cristiana. No se limitó a predicarles experiencias y no debe ser ningún predicador limitarse a predicar ninguna experiencia. No es que yo lo vi, es que ¿qué es lo que dice la Escritura? Gracias a Dios. Han tenido experiencias, dice Pedro. Pero yo no les cuento lo que me ha pasado, dice él. No les habló de sí mismo. Como el apóstol Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor. 2 Corintios 4:5. Es por eso que no creo en las personas que dan su testimonio y dicen, vengan a Jesús, van a obtener lo mismo que yo. Esa no es la manera. No, la tarea es mantener estos hechos vivos, mantener estos hechos reales, estos hechos registrados en los evangelios, porque detrás de ellos hay profecía, hay verdades. ¿Y cómo se explica la profecía? ¿Cómo fue que algo tantos años antes de los acontecimientos pudieran ser hablados por estos hombres con todos esos detalles? La respuesta nos las da en la última carta de Pedro. Pero ante todo sabed esto, dice él, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Eso significa que ninguno de los profetas que escribió una profecía se la inventó de su propia mente o de su propia imaginación. El profeta no era solo un hombre que se sentaba y pensaba filosóficamente sobre la vida, tratando de ser perspicaz y entenderla y luego presentarla como una idea brillante. Un ser humano no puede predecir los hechos, es una realidad. Puede dar teorías, puede hacer un pronóstico, como el pronóstico del tiempo, ¿no? No le pegan nunca. Si no es capaz de pronosticar el tiempo de un día para otro, en una semana, ¿cómo es el hombre capaz de pronosticar 700 y más años antes la venida de Jesucristo? Estos hombres tenían, sin embargo, razón en todos los detalles. Si hubieran contado un hecho de una sola vez, se podría decir que fue una coincidencia. Pero hay decenas de detalles en las profecías. Eso es extraordinario. ¿Cómo lo explica? Pedro lo dijo. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, segunda de Pedro 1:21. Esa es la única explicación. Es Dios quien estaba detrás de todo esto, revelándolo todo, dándolo a conocer, y eso es lo que dicen los profetas. Lean sus palabras por ustedes mismos. No dicen, de repente he tenido una idea brillante. No, es la palabra del Señor que vino a mí, la visión del Señor, es lo que dicen los profetas. Fue un sueño que me vino, el Señor me habló, se les dieron palabras a decir. Entonces la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fueron el cumplimiento de estas profecías. Esa es la base del mensaje de Pedro. Y les digo, eso es irrefutable. Eso no tiene ningún tipo de negociación. Es algo que se predijo, se cumplió, es un hecho real. Así que podemos resumir lo que todo esto significa. En primer lugar, nos recuerda al Dios vivo. Esto no es algo abstracto. No es filosofía del mundo. No es para que se discuta y se debata. No, no. Él es un Dios viviente que da revelaciones, que se ha revelado, que da el conocimiento, que imparte información. Pero también hizo este punto sorprendente. En esas revelaciones que Dios dio a los profetas, Él está revelando que Él tiene un gran plan y un propósito para este mundo. Ese es el mensaje del cristianismo. Y es realmente por el cual Él es predicador y yo soy un predicador. Es porque no hay otra esperanza. Es la única esperanza, es ese mensaje. Los príncipes y señores pueden florecer, pero luego se desvanecen. Muere el gran gobernante, el gran líder. Hay un enemigo que lo conquista todo, y ese enemigo es la muerte. El mes pasado fue una ocasión histórica, un gran día que va a pasar a la historia. El 8 de septiembre muere la reina Isabel. Esta mujer fue muy respetada por los ingleses y muchos la admiran y estaban pendientes de esta familia. Pero por más fama y reconocimiento mundial, todos mueren y nos dejan en un mundo de tragedia y dolor. La reina nunca pensó que sería la monarca que más tiempo estaría en el cargo. En los últimos 1000 años es la persona que más ha durado ahí en el cargo. Esquivó crisis sociales, escándalos familiares, crecientes problemas de salud en los últimos años. Desde que se convirtió en reina, vio 15 primeros ministros del Reino Unido pasar por ese cargo. Desde la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill hasta la actual primera ministra Liz Truss. Ella estuvo en todo el tiempo estaba ahí. Entonces no importa si son los más duraderos o no, algunos vamos a durar menos que la reina. Los hombres y las mujeres vienen, se esfuerzan, hacen cosas, son figuras en el escenario de la historia, pero igual se van, igual se mueren. Incluso el más grande de ellos muere y los problemas permanecen. No le estoy restando valor a todo honor que va con los grandes hombres y mujeres, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. El mensaje del cristianismo es que Dios tiene un plan y un propósito. En su sermón, Pedro, refiriéndose a la muerte de nuestro Señor, dijo: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Noten esas palabras: el plan, el predeterminado y el previo conocimiento de Dios. De eso trata el mensaje cristiano. Nos dice que la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente. Nada de lo que se llevó a cabo en ese momento por los hombres fue un error. Era parte del plan predeterminado de Dios. Así que no importa cuál es el temperamento del hombre, si es optimista, si usted es optimista, pesimista, si es de rápida mecha o calmado, no importa la condición, la actitud, no importa lo que esté pasando. Si tiene todo el conocimiento científico o psicológico, cualquier cosa, lo que importa es que este gran Dios eterno reveló un plan hace cientos de años y lo está revelando, lo está llevando a cabo en este momento. Y como parte de su plan, envió a su Hijo a este mundo, a la muerte, y lo envió a esa muerte de cruz. ¿Y cuál es el objetivo de ese plan? Es para salvación. Al final de la cita, Joel dice lo siguiente: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 21. ¿Salvado de qué? Salvados de la miseria eterna, salvados del castigo, porque ciertamente todos merecemos ese castigo de Dios, contra quien nos hemos rebelado y a quien hemos ofendido. Y somos salvos ¿para qué? Para poder conocer a Dios, para una nueva vida, para una vida más plena, para una vida en crecimiento, en edificación, una vida que conduce a la gloria eterna. Ese es el plan de Dios y eso es lo que Él reveló a través de los profetas todos estos siglos antes de los eventos. Isaías dijo: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, Isaías 41. Todos los ojos verían que la salvación es de Dios y Dios traerá esta salvación enviando a su Hijo a este mundo. Los profetas habían predicho que un bebé nacería de una virgen en Belén, que Él venía, el Salvador, el Mesías, y que debían esperarlo. Ese fue el mensaje, ese era el mensaje de los profetas, que Dios enviaría a un Salvador. Pero ¿cómo se lograría esa salvación? Sería dándonos un ejemplo, diciendo: sígueme, imítame. Gracias a Dios que ese no es el mensaje. ¿Quién puede imitar a Dios? Es fácil para los filósofos hablar y escribir sobre ello, pero ¿alguna vez ha intentado imitar realmente a Dios? No, el Salvador no vino simplemente a enseñar. Él no vino y nos dijo: hacer esto y os salvaréis a vosotros mismos o a ustedes mismos. Él sabía que no podíamos, porque el mundo entero es culpable ante Dios. Pero Él vino, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios, eso nos dice Romanos 3:23. ¿Pero por qué vino? Vino porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Esa es la respuesta. Dios envió a su Hijo a este mundo para cargar con la culpa de todos nuestros pecados. Dios castigó nuestros pecados en su Hijo. Dios castigó nuestros pecados en Él. Fue Dios quien se inventó la cruz. Las manos crueles de los hombres en ese momento, en realidad, martillaron los clavos de Jesús, pero fue el consejo predeterminado y el conocimiento previo de Dios el que en realidad lo estaba haciendo. Este fue la manera de Dios de salvar, por medio de su Hijo y por su muerte. Y para demostrarlo, resucitó a su Hijo de entre los muertos. Nuestro Señor es lo suficientemente grande y fuerte como para soportar todo nuestro pecado. Cada uno de los que ha cometido en el pasado, de los que ha cometido hoy y los que va a cometer, y todos Él los puede soportar en esa cruz. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Por qué? porque Él era Dios, el Hijo en la carne. No era posible que Él quedara allí porque Él es divino, Él es eterno, se levantó dejando de lado el aguijón de la muerte. Y así, y esto es lo que enseña Pedro. Ese es el mensaje cristiano, que todos nosotros necesitamos ser salvos de la culpa y la esclavitud y el poder y el cautiverio del pecado. Y eso solo se puede dar en Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Este es el plan de Dios, el plan determinado con propósito antes de la fundación del mundo y de la creación de este mundo. Finalmente, Dios no solo tiene un plan, sino que es un plan seguro, que nada puede detener. Los fariseos y los saduceos y escribas y todos los demás estaban en contra de Cristo. Todos lo entregaron hasta la muerte. Este hombre para ellos era un peligro, era una molestia. Lo consideraban un agitador político. ¡Fuera!, le decían. Le gritaban, ¡fuera él! La turba, poco inteligente, lo crucificó y pensaron que ese era el final. Pero no sabían que incluso mientras estaban martillando los clavos, estaban en ese momento llevando la voluntad de Dios. El Dios que les predico puede usar a sus enemigos y Él lo hace a menudo. Ellos no saben lo que están haciendo, pero Él sí, Dios sí sabe. Él usó a sus enemigos para llevar a cabo su propio plan. La maldad humana no podría frustrar y no lo hizo. Los enemigos de nuestro Señor pensaron que cuando lo crucificaron y veían su cuerpo llevarlo a la tumba, ese era el fin, pero no fue así. El infierno estaba libre. El hombre y el diablo habían hecho todo lo posible, pero Dios destrozó todo esto. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Él está sobre todo y triunfó sobre todo, incluso sobre sus enemigos, incluso el diablo y el infierno y todo lo demás que estaba en su contra fueron en ese momento derrotados. Él lo anunció por la resurrección. Así que el apóstol dice aquí en el versículo 36 de Hechos 2, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es un pensamiento solemne. Estamos acá, cara a cara con Dios. Y por eso puede decir, estoy bien, estoy feliz, de paz inundada mi senda ya esté, dice el himno. O cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea iré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Tengo todo lo que necesito. Es una maravilla. Sí, pero ¿cómo explica que estos hechos concernientes a Jesús Nazareno? ¿Cómo se explica? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué tenía que suceder? ¿Por qué Dios lo envió? ¿Por qué este era el plan de Dios? ¿Saben por qué? Porque usted es un alma que Dios quiere y por usted ha muerto. Ha sucedido por usted y por mí. Ha sucedido, lo ha hecho por cada uno de nosotros y por todos los que han puesto su fe en Él. Porque a pesar de nuestras diferencias, en un aspecto somos todos iguales. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. No hay justo ni aún uno. El tema no puede ser evadido hablando de psicología, hablando de temperamento, citando experiencias, lo que es común hoy en muchos lugares. Pero cada uno de nosotros se va a tener que enfrentar al hecho de este Jesús, Jesús el Nazareno. ¿Por qué es importante septiembre 8 del 2022? No porque la reina muriera, sino porque Jesús el Nazareno nació y vivió, enseñó y murió y resucitó y envió al Espíritu. Igual cualquier día, es lo mismo. Todos los días son lo mismo. Todos los días son importantes porque Él nació, vivió, enseñó, murió y resucitó y envió a su Espíritu. Por eso son importantes los días. Piensen en eso. La muerte es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. En 100 años no hay ninguno de los que estamos acá. Eso sí es una garantía. No estamos. No importa quién sea. No importa si es capaz. No importa si tiene talento. No importa si es erudito. No importa si es ignorante. No importa si le ha ido bien en la vida. No importa si es gordo, flaco, delgado, grande, bajito. No importa. Nada importa. Excepto de que es un ser humano y que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, a los seres humanos, para que ellos puedan ser salvos. Así que la pregunta que enfrenta no es lo que necesita, sino ¿quién es Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué los profetas hablaron de Él? ¿Por qué Dios lo envió a morir? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Tiene esto algo que ver conmigo? Esa es la pregunta. Esa es la manera de enfrentar a la historia. Esa es la manera de enfrentar la historia incluso de un gran hombre. No solo debe decir qué maravilloso era esta persona. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Esa es la manera de verlo. Pero aquí está este hecho supremo en la historia. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Belén? ¿Por qué el Gólgota? ¿Por qué la tumba? ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué el descenso del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Alguna vez se ha hecho estas preguntas? Es porque los hombres y las mujeres nunca enfrentan el hecho de Cristo, si todavía se está haciendo estas preguntas. El hecho de la profecía es que si alguien se pregunta acerca de la profecía, es que todavía continúa en la oscuridad y en la miseria del pecado, sin saber a dónde van, sin entender la vida, sin estar listos para morir y temerosos para el futuro. ¿Está usted listo para morir? Hágase esa pregunta. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y si lo hace seriamente, llegará a ver que Él tiene todo que ver en su vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para dar vida en rescate por muchos. Mis queridos amigos y hermanos, miren los hechos. Miren los hechos. Y especialmente esta gran profecía de la cual los hechos son una verificación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta forma como nos recuerdas el Evangelio, como nos muestras por medio de las palabras de Pedro, de su predicación, quién es este Cristo. Ayúdanos a no olvidarlo, Señor, a mantener presente siempre la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, a mantener presente el hecho de que nos repita constantemente el Evangelio, porque somos olvidadizos, y además, Señor, para que aquellos que no han creído, inclusive en medio de nosotros, que no han creído, Señor, que puedan de rodillas clamar y pedirte perdón por sus pecados, para que puedan igual participar de esta esperanza que hay en ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.